va más fácil alentar.
Sé tu mejor versión. Sé desarrollo. Matricúlate en nuestros programas técnicos laborales y proyecta en corto tiempo tu acceso al mercado laboral. Realiza ya tu proceso de inscripciones para el 2021 de manera virtual en www.confinalco.com. Sé desarrollo. Más competencias, mejores oportunidades. Más información 320-571-2146 o venta virtual @confinalco.com. Vigilado Super Subsidio.
Galácticos del deporte en acción.
Esta hora, con los galácticos del deporte y el estilo de Gen Ortega Madero.
Oyentes del Sistema Cardenal 1360 AM en su dial y de La Galáctica Radio a través de www.lagalacticaradio.com, Radio Guardian Internacional y también en el Facebook Live de Sistema Cardenal y los Galácticos del Deporte, sean todos y todas bienvenidas a la información aquí en los Galácticos del Deporte. Estamos con el patrocinio de Confenalco y tú siempre juntos, Surtigas, que no para por Colombia. ¿No has hecho la revisión de tu acometida de gas? Te invitamos a que llames a Surtigas al 164 y puedas hacer esa revisión por el bienestar de tu familia. También estamos a nombre de IPS Clínica Barú, tu salud primero, después los documentos. No te preocupes que en IPS Clínica Barú te atendemos. También estamos con el respaldo de Aguas de Cartagena, Aguas de Cartagena entregando vida. En Aguas de Cartagena, que te invita a que pagues puntualmente tu servicio de agua y de alcantarillado. También de Veolia, la empresa de servicios públicos domiciliarios que presta el servicio de recoger la basura en tu barrio, como también de mantener limpias las diferentes calles de la ciudad de Cartagena de Indias, donde se presta el servicio. Estamos bajo la dirección de don Egel Ortega Madero. Y saludamos a Juan Carlos Rebollo. Juan Carlos, bienvenido a Galácticos del Deporte de este jueves 12 de noviembre, después del grito de independencia y la celebración en el día de ayer virtual, con concierto a bordo y todo, que pudimos observar a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de la ciudad de Cartagena. Juan Carlos, buenas tardes.
Good afternoon. Buenas tardes, Oscar. Buenas tardes a toda la audiencia de los Galácticos del Deporte. ¿Cómo estoy llegando ahí?
Monocupo Guayabero.
Hoy es viernes de fútbol, viernes de alegría. Sí, el cuerpo lo pide. En medio de la pandemia, nosotros seguimos optimistas. Oscar, he leído y he escuchado bastante sobre este tema, lo que está sucediendo en Europa, lo que está sucediendo en América Latina. Somos el continente América de los que más ha sufrido. Pero la verdad sea dicha, es unas circunstancias tan raras que nosotros, que nos hemos cuidado bastante, entre comillas, porque yo creo, pienso, que la mayoría de los colombianos sí hemos reaccionado en cuanto a cumplir con los protocolos de bioseguridad. Y lo que me comentan, porque he preguntado bastante, y allá en Europa solamente estuvieron, digamos que en confinamiento obligatorio 3 meses, máximo 3 meses. Aquí estuvimos 6 meses. Aquí estuvimos 6 meses. Y en Argentina estuvieron aún más, porque los argentinos todavía parece que están en confinamiento. Sin embargo, allá lamentablemente la muerte por millón de habitantes es mayor y nos superan a nosotros los colombianos. Es decir, esto es autocuidándose. El autocuidado y la autoprotección. El autocuidado y la autoprotección. Esa es la principal conclusión que se puede sacar de esto. Aquí no hay fórmulas mágicas ni nada por el estilo. Es medicina preventiva lo que te puede mantener a ti sano y salvo. Y además hacer mucho ejercicio. Esa es otra de las recomendaciones que hacemos los Galácticos del Deporte en este mensaje de responsabilidad social, es que hagamos ejercicio. Nadie está exento que le dé, porque hay gente que se ha cuidado inclusive al máximo. Nosotros tuvimos la pérdida de un familiar muy cercano la semana pasada. El profe Uberboder, gracias a Dios, está vivo, porque Uberboder está vivo, pero está hospitalizado. El profe Uberboder, a quien quiero muchísimo, nosotros no estudiamos porque sé que mucha gente, muchos amigos tienen ahí, periodistas que estudiaron con él. Nosotros nos veíamos era en la cancha, porque él estaba en el mejor equipo de Cartagena en ese momento, que era Picante Cacique. Teníamos 14 años y él vivía en el Socorro, yo vivía en el Recreo. Siempre había rencilla deportiva entre el Socorro y el Recreo. Buena, positiva, y hasta en las chicas, Oscar. Los de Socorro se iban a Recrear, a levantar hembras, y nosotros nos las desquitábamos. Entonces, Uberboder es una persona que yo quiero mucho, estimo muchísimo, y estamos haciendo votos por su recuperación. Él es un hombre vital, vital, y creo que va a salir adelante, estoy seguro de eso. Su nombre era, no sé ahora en los últimos días que ha pasado, pero era súper atlético. Es más, usted no sabe, Edan, una de las anécdotas que tenemos es él y yo de la pasada Copa América, es que caminamos con un Uberboder, le voy a decir la distancia, como del centro hasta la ermita. Él es él y yo, y teníamos que subir unas lomas porque a él le habían puesto un punto de encuentro, y nosotros lo acompañamos después del partido de Colombia frente al seleccionado de Qatar, y nosotros caminamos con él esperando y dialogando y conversando, todo eso, y él subía sin problema y nos tocó devolvernos, y él está bien, o sea, atléticamente debe estar bien, Dios quiera. Y nuestro gran amigo Uberboder, el técnico del Once Caldas de Manizales, se recupere muy pronto del problema del coronavirus. Ojalá que sea, que también lo tiene Juan Carlos, el técnico de Osorio, el ex técnico del Atlético Nacional. Pero me refiero también como una anécdota de Uberboder, que él jugaba, él era el capitán de campo del Real Cartagena, por allá en el año 96-97. Él también tuvo tránsito por el Cóndor de Bogotá, pero él siempre tuvo ese criterio, es un hombre criterioso, hasta jovencito, siempre así. Cuando jugaban Picante Cacique, yo le tenía miedo, yo era delantero, y yo me tocaba con este man, qué vaina pesa, yo me cambiaba de punta. Yo le decía al capitán Boder, y estuvimos juntos en la preselección Bolívar. Él siguió su desarrollo futbolístico, yo no. Yo me retiré del fútbol a eso de los 15 para 16 o 16 años. Me retiré del fútbol liga, porque jugaba barrio, pero no es lo mismo. Ya usted va retirando y yo tuve una lesión, me acuerdo, en el muslo de la pierna derecha. Y me demoré como 3 o más meses. Y entonces uno de pelado, ya no es como ahora que los papás están detrás de ti, Oscar, detrás de ti, impulsando. Yo veo a Carlos Caballero como está pendiente de su hijo que juegue. Lo mismo me pasaba con mi hijo, con Egel, por ejemplo, con su hijo. Juan Esteban, mi hijo, también que empezó a jugar futsal y era malísimo, y ahora se convirtió en los últimos en una de las figuras del equipo, y eso te hace sentir orgulloso y tal. En mi caso, yo iba solo a mis prácticas, yo solito, con mis vales del recreo, era el que iba a las prácticas, yo motivaba para sacar el equipo, y entonces yo estaba en la escuela Cartagena de India, y él estaba en Picante Cacique, y lo recuerdo como si fuera ayer. Tenía un equipazo, súper equipazo, el que tenían ellos, y el capitán Uber Boder, lo considero más que técnico amigo, y él nos dijo a nosotros, a este servidor, cuando nos montamos ambos en una buseta del barrio del Socorro, me dijo, ya me cansé, voy a jugar, a dedicarme a técnico, voy a estudiar y voy a dedicarme a ser técnico de fútbol. Hizo su trabajo, su aprendizaje, poco a poco se fue consolidando. Eso sí, rápido llegó de lo aficionado a lo profesional. Rápido llegó de ser técnico de menores a ser técnico profesional. Muy inteligente Uber Boder, y queremos, Dios permita, que salga rápido. Aquí tengo el comunicado, acaba de llegar. Once Caldas se permite informar que el director técnico Uber, Antonio Boder, se encuentra hospitalizado en la clínica San Marcel, en la unidad de cuidados intensivos, por cuadro de falla respiratoria hipoxémica secundaria a neumonía multilobar de origen viral, en quien se confirmó infección por SARS-CoV-2 con requerimiento de estrategia de oxigenación por sistema de alto flujo. No lo han intubado. Apreciándose el día de hoy evolución con tendencia a la estabilidad, con mejoría gradual en los parámetros de oxigenación y disminución del trabajo respiratorio, conservando hasta el momento estabilidad hemodinámica sin requerimiento de otros soportes adicionales. Gloria a Dios, gloria a Dios. Lo anterior indica que el proceso se encuentra en resolución sin sobrepasar aún la fase crítica en su totalidad. Los otros integrantes del equipo que salieron positivos están bien. Solo hay en el momento dos casos que presentan síntomas. Todos permanecen cumpliendo los protocolos de bioseguridad en aislamiento. El club agradece las manifestaciones de solidaridad, los mensajes de aliento y los buenos deseos que nos han expresado. Desde acá, los Galácticos, te estamos mandando a Uber toda la fuerza, todo el positivismo, que te queremos muchísimo. Él, como en los recientes juegos a Cora, le tocó Once Caldas Bucaramanga, le tocó ir a Bucaramanga y nos fue a visitar a nosotros, nos fue a visitar a la delegación de Bolívar, al grupo de Acor, y se tomó fotos con todos nosotros. Y nosotros nos sentíamos como los bollos, Oscar, como los bollos, porque todo el mundo quería tomarse las fotos con él, y él estaba en la mesa con nosotros, desayunó con nosotros. No, una persona que queremos mucho y que vimos crecer, no solamente como persona, como deportista. Su vale de siempre, Mane Mendoza. Mane era el delantero, y él era, Mane también buenísimo desde niño. Mane era el delantero y él era el zaguero central. Y había otro buenísimo, Mendivil, que tengo un rato que no lo veo, que estudiaba con nosotros también en el Colegio Salesiano. Mendivil, que tengo un rato inmenso que no lo veo. Y estaba el turbaquero, que era y sigue siendo a nivel aficionado también, que juega, y nosotros nos reímos mucho porque es muy buen jugador. Y su hijo jugaba en el Real Cartagena hasta hace 2 años, cuando era el pequeñín que tanto le gustaba a la gente, que salía al terreno de juego, y de un momento a otro lo sacaron del equipo por esas cosas que hace el gran Rodrigo Alejandro Rendón, que siempre va sacando jugadores que son de la cantera y los va sacando sin ninguna posibilidad, en un chico que apenas entraba mostraba condiciones definitivamente. Entonces, ya acabamos de leer este comunicado, está mejorando Uber Boder, sigue hospitalizado, pero le mandamos desde aquí el mayor abrazo de fuerza positiva y de encomendarnos al Todopoderoso que salga pronto de todo esto Uber Boder. Otras noticias tienen que ver con el béisbol, y este es el introito. El béisbol profesional sigue tocando puertas para apoyo en la ciudad de Cartagena. Las empresas están como despertando alientos de que sí van a apoyar esta causa llamada Tigres de Cartagena. Yo creo que la ciudad lo merece. Estoy seguro, estoy seguro que la ciudad merece tener un equipo que nos represente de talla internacional. y eso está tratando de armar con todas las dificultades, porque hay muchas dificultades, pero eso está tratando de armar la novena Tigres de Cartagena. El voleibol ya aceptado en la Superliga, se está entrenando, eso también es importante, y tenemos muchas noticias de la selección Colombia. Estaba averiguando para ver el tema de Miguel Tejada, para ver si lo tenemos hoy o mañana aquí en nuestro programa Los Galácticos del Deporte. Ya él ha tenido entrevistas previas antes de saber que podía ser el piloto de los Tigres. Tenía entrevista previa con Egel Ortega. Don Oscar, esto está bueno, a nombre de Confenalco y tú, siempre juntos, Confenalco. Ya llegó Don Egelito.
Sí, por ahí está.
Estamos, don Juan Carlos.
Don Egel, ¿cómo estás?
Bueno, saludos,
no te he visto, no te he visto. Pon la cámara, que yo siempre me gusta. Eso,
aquí
eso.
Estoy, como, aquí estoy.
Con motilado de pelado juvenil. No aquí limpio, estoy, sino de pelado juvenil.
Aquí Neymar. Estoy.
Bueno, Juan Carlos, ¿qué pasó con el ministro?
Neymar no, Junior. Se fue ayer, se fue ayer. Hoy, para decirle a la gente, meterla en contexto, fuimos a tratar de dialogar con el ministro, hacerle una entrevista para agradecer lo que está haciendo por el deporte. Nosotros, como siempre, periodistas que somos prodeportivos, agradecerle de mano de Acor Bolívar y de todo el periodismo deportivo de Cartagena, una buena sugerencia que me hizo es él, agradecerle por el tema de que está apoyando el deporte profesional, para que la gente entienda que en estos momentos es cuando más requiere el deporte profesional, las diferentes manifestaciones profesionales del deporte espectáculo, el apoyo del Estado, y así lo está haciendo el Ministerio, pero acá todavía no se abren las puertas, don Egel Ortega.
Sí, yo estaba pendiente, digo, bueno, Juan Carlos hoy va a estar con el ministro, pero es que estuvo ayer aquí en Cartagena.
Sí, él estuvo ayer, pero se tuvo que ir, el aguacero dañó todo. Usted sabe que llovió a las 8 en punto, a las 8 llovió duro y a las 10 también llovió duro, entonces optaron por cancelar este evento, pero me habían dicho que él se había quedado, no se había quedado, se fue anoche, el ministro del deporte.
Él estuvo con el contingente que vino con el presidente de la República.
Presidencia, sí, sí señor.
Ah, sí, claro.
Entonces, hoy entregaron los incentivos a los deportistas que fueron, eso sí merecen incentivos, eso sí merecen premios, no hay que integrar convocatoria, bueno, convocatorias, yo no sé, pero a veces esas palabras cuadriculadas para en el deporte. Sí, esas palabras cuadriculadas. Hay unos que sí los merecen, hay otros que no. Simplemente que por llenar requisitos, llenar papeles, eso no es lo mismo. El deporte no es cuadriculado. El deporte es de metas y el deporte es de trasegar, de conseguir logros. Así es que se premia. Estos muchachos que hoy recibieron sus premios, que son más que todo en detalles, utensilios, lo que son tablets, computadores, morrales, y todo, son premios que se los ganaron por lo que lograron en los juegos estudiantiles, los juegos
Supérate.
¿Cómo que se llaman? Supérate.
Supérate.
Y de la semana, del año pasado.
Adelante, sí, Egel.
Dime. Egel.
Una noticia rosa. Sí, aquí estoy. Una noticia rosa de las que a la gente le gusta que demos. Estoy viendo aquí ahorita el canal Caracol y el canal RCN, y están presentando Miss Universo
Colombia. Ajá. Miss Universo Colombia, Barranquilla.
Miss Universo Colombia que es en Barranquilla. O sea, acuérdate que para esta época la señorita Colombia, que este año no hay reinado nacional, no hay certamen nacional de la belleza, se escogía de aquí y era la que representaba a Colombia en Miss Universo. Y Colombia ha tenido 3 Miss Universo y ha tenido varias virreinas del universo a nivel mundial. La última fue la niña Diez de Colombia.
Barranquilla.
Barranquillera. Y sí, han terminado los barranquilleros llevándose el reinado para Barranquilla. O sea, lo que nació como un evento, un certamen de unión del pueblo de Cartagena, se convirtió en paisaje con el tiempo. Se convirtió en paisaje con el tiempo. Y a la gente le importa un rábano si el concurso, que sigue aquí el Miss Colombia, pero ya no tiene la misma connotación, porque de aquí salía la reina nacional para representar a nuestro país. Es como las eliminatorias. Es como si le quitaran a Colombia la posibilidad jugar todas las eliminatorias, pero que al final tiene que ir a jugar, son tres partidos a otra parte, en una sede fija, pero los partidos Barranquilla no valen, y vamos con otra selección que saque otro para ir al Mundial. Es más o menos la misma historia, de lo que estoy correlacionando. Es triste todo lo que se está yendo de Cartagena, todo lo que se está yendo de Cartagena por las situaciones que nosotros estamos atravesando. Sí, se va y es paisaje, o sea, un evento, ese certamen, yo me acuerdo perfectamente que a Cartagena le generaba una alta suma de ingresos en vuelos, en hoteles, en restaurantes, en transporte, ir al lobby del Hotel Cartagena Hilton era ir a una fiesta, ir a las balleneras generaba plata para la gasolinera, generaba plata para los que tienen las lanchas, generaba plata para los pilotos, le generaba billetes a la gente de la zona insular, de las islas, los que iban a Barú, los que iban a Playa Blanca, los que se metían en Boca Chica. Era un tema que generaba y activaba una economía. Entonces, cuando hacemos nosotros una proyección de lo que es la economía de Cartagena y hablamos de pobreza extrema, tenemos también que añadirle a la gran cantidad de ingresos que hemos dejado de percibir por culpa de una falta de apoyo y acompañamiento a las políticas públicas y a las políticas de promoción de la ciudad de Cartagena. Eso es lo que nosotros reclamamos todos los medios días aquí con el tema del deporte. O sea, igualitico, lo que tú estás viendo. Se va el Miss Colombia de Cartagena, que no se ha ido de Cartagena, este año no lo hay. Pero me refiero a que el gran plus que tenían las mujeres para participar era su Miss Universo. O sea, ese era su plus. O sea, y por algo muchos años lo tuvo RCN como su gran plataforma y era el evento a nivel nacional que más marcaba rating por encima de los partidos de la Selección Colombia. ¿Ustedes sabían eso? Que la elección y coronación de la señorita Colombia que se hace aquí en Cartagena marcaba más rating para RCN Televisión que lo que hacía el Gol Caracol. Y ya en la última, el último evento que tuvimos aquí en Cartagena, el del año pasado, no fue ni siquiera televisado por las televisoras.
Sí, sí, fue. Telecaribe. Telecaribe con todas sus plataformas.
Mire, aquí nosotros en Cartagena, durante estos días, nos deleitábamos viendo los noticieros, porque los noticieros llegaban como un bálsamo a la gran cantidad de problemas que tiene el país, que siempre lo ha tenido. En algunas épocas el narcotráfico con las bombas de Don Pablo, en otras épocas la guerrilla y los secuestrados, en otras épocas los paramilitares. Colombia siempre ha sido un sancocho de problemas, pero ese reinado en noviembre se constituía en un bálsamo. Entonces tú veías a la Andrea Serna toda con sus curvas torneadas, con una bata bien bella, apegada a la piscina del Hotel Las Américas, y venía acá por los lados de Caracol, le competía otro bollo, y tú veías todas las mujeres hermosas de Colombia, la joven Cruz cogía, y también Carolina Cruz, con sus curvas torneadas. Oye, era una belleza, era una hermosura, y eso atraía gente a Cartagena que venía por montón y dejaba, como dice el señor alcalde de la ciudad de Cartagena, plata por montón que le dejaba a la ciudad de Cartagena. Entonces no hay una política de decir, oye, ¿cómo promovemos a la ciudad? ¿Cuáles son los eventos que van asociados a la marca ciudad? ¿Me entiende? ¿Cuáles son los eventos que van asociados a la marca Cartagena? Hoy en noviembre tenemos el Certamen Nacional de la Belleza. No, se le ocurrió a alguien separar el Certamen de la Belleza y querer imponer la festividad de la independencia como la gran feria colombiana. Hombre, nadie viene a Cartagena a comprar un tiquete para venir al bandito de las gaviotas ni de los calamares, seamos serios. Hombre, esa vaina que es, qué falta de respeto es esa, hombre. Carajo, la gente que no tiene, sí, pero como uno no ha construido cosas, le es fácil destruir. O sea, el que llega, ¿qué es lo que estamos viviendo ahora? Aquí,
el cartel del suero.
¿Me entiende? Aquí no han construido las cosas, sino que se las han encontrado. Entonces le es fácil decir, mire, acabemos eso para tener que llegar a lo que tenemos ahora por culpa de la pandemia, que es el, diría el padre Rafa Castillo, un teólogo de, que merece toda nuestra admiración y especialista en temas de paz. El pretexteo, el pretexto, ahora es lo virtual. Y entonces ahora resulta que nosotros y que desde la casa nos sacan un poco monigongo y nos mandan una información, y la inversión que estaba para la fiesta, en vez de decir, mira, vamos a hacer ese ahorro ahí y vamos a tratar de organizar nuestras comparsas, nuestros grupos folclóricos, nuestros artistas, y vamos a darles a ellos la posibilidad que se ganen una plata, pero de una manera diferente, no tan descaradamente, que haciendo actividades festivas por de manera virtual. Pero bueno, cada cual tiene sus métodos. Son los métodos que se tienen. Pero me da tristeza ver lo, eso se hubiera podido hacer aquí en Cartagena. Oye, el reinado de la independencia, las chicas, las peladas, sí, a lo virtual y lo barrio, y la gente lo mantenía a la expectativa, y por lo menos le quitabas la atención a esto que nos va a doler tanto en la vida. Cartagena se le han llevado. La sede de la presidencia fue aquí en Cartagena una vez, ¿cierto, Oscar?
Sí, nosotros somos subsede.
Bueno, pero alguna vez, bueno.
Sede alterna, que es la cosa.
Cartagena, no, yo me refiero a partir de que se proclamó la independencia. Creo que nosotros en alguna ocasión tuvimos la sede de la presidencia de aquí. Tenemos.
Cartagena fue república. Fue república.
¿Ah?
Cartagena fue república.
Bueno, y eso lo perdimos con el tiempo. Hemos perdido el Festival Internacional de Música del Caribe y todos los festivales del mundo, todos. Crecieron el de Viña del Mar, el de la calle 8 de Miami.
El Carnaval de Río.
El Carnaval de Río. Todos los eventos de festivales crecieron a nivel mundial. El nuestro se perdió, que era tan bueno. ¿Por qué decidimos acabarlo? Porque a alguien se le ocurrió, hay un man que el modo Escobar, hay que acabarlo, ese tipo no hay que apoyarlo, ese tipo es un loco, ese man le queda debiendo plata a los artistas y tal, sí, le quedó debiendo plata a los manes, sí, el modo Escobar, y resulta que aquí es la ley del tanque de cangrejo y la ley del golero, lo que no te puedes comer lo dañes. Cuando la gente va para arriba, lo bajan. Ese tipo de cosas son las que están ocasionando, para que no se metan tanta carreta, la gran realidad que vivimos de pobreza extrema, porque el cartagenero, el 60% vive de 1.500 manes o 10.000 manes que yo veo en la calle vendiendo plátano, que de la mañana tienen un megáfono. Primera chamba. Segunda chamba, la mototaxi, que no ha habido manera de caracterizar ni crear un método para ir paulatinamente a partir de la creación de un esquema y de un método de creación de fuentes de empleo, de trabajo, puestos de trabajo, ir disminuyéndola. Tampoco. O sea, está el vendedor de plátano, está la venta informal. Cada espacio público que se recupera al tiempo nuevamente se restablecen más personas. Tú pasas por la avenida Pedro de Heredia, Oscar, por el sector de Basurto. Oye, hay unos tipos que tienen unos almacenes de colchones y tienen tremenda cama. Tienen el kit completo en la zona peatonal. El espejo, la cama y el colchón. Le voy a decir, le regalo una peineta. ¿Me entiendes? Tienen el espejo, el colchón. Lo tienen ahí en la calle, esto es lleno de colchones, de almacenes de muebles, y la gente saca, no contento con que tienen sus locales adentro, que la gente puede, no, están en toda la avenida, tiene que venir el peatón y tirarse a la calle buscando que lo atropelle un Transcaribe. Hemos acabado con el oficio de la gente de tránsito, con el oficio del agente de tránsito, y ahora resulta que los agentes de tránsito son unos manes que se rebuscan con una paleta en basura. Cruce, pase, adelante, espere, para el carro, tú lo paras y el tipo cruza a la gente. ¿Ustedes lo han visto?
Sí.
¿Aló?
Sí, 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 señor.
Sí, claro, claro. Sí lo vemos.
¿Aló?
Ahora
sí, ahí está el aire.
Sí, claro, Gel, sí lo vemos. A los señores que siempre están con las paletas. Ni el rebusque. Bueno, se ha perdido que la señal de Gel, así se perdió. Bueno, estaba con el editorial y este tema. Sobre el Reinado Nacional de la Belleza, es ley. Nuestro reinado es ley. Que no se puede hacer este año por el asunto de la pandemia, lo asentamos. Pero yo lo que digo es que esa desunión y que el popular de un lado y el Reinado Nacional del otro ha sido negativo. Se está tratando de recuperar, como pasó el año anterior y hace 2 años que otra vez se unió. Y es lo mejor para la ciudad, porque es que el reinado hace parte de nuestras fiestas. O sea, el Reinado Nacional de la Belleza, el Concurso Nacional de la Belleza, hace parte de las fiestas de la independencia de Cartagena. Por eso es ley. Por eso ustedes ven que está en el calendario el día festivo, porque la celebración de la independencia de Cartagena es nacional, es una fiesta de carácter nacional. Entonces, yo lo único que le pienso, que de pronto los barranquilleros hicieron eso, la idea de ellos fue para que no se perdiera el tema de que en noviembre se hiciera, así sea a puerta cerrada, el concurso ese para elegir a Miss Universo. Pero si van a seguir con la franquicia de Miss Universo, por Dios, no lo hagan en la misma fecha y no irrespeten a la ciudad de Cartagena. Ojo que yo soy muy admirador de los barranquilleros en el buen sentido, ¿no? Estudié allá, tengo muy buenos amigos barranquilleros, me parece que son gente siempre feliz, contenta, a pesar de las dificultades, siempre tienen un sentido del humor especial, siempre están buscando sacar el provecho, ventaja de la posición, como digo yo, en el sentido de, a pesar de que tienen dificultades, ellos echan hacia adelante, se sienten orgullosamente barranquilleros, y eso yo lo admiro mucho. Pero lo que no quiero o no quisiera es que siguieran con el tema de que el concurso este para elegir a Miss Universo, que es una franquicia privada, vaya a mezclar, a dañar, o ¿cómo se dice?, a interponerse, Oscar, con el tema del Reinado Nacional de la Belleza que tenemos nosotros aquí los cartageneros. Si lo van a hacer, que lo hagan como una vez en Medellín, en otra fecha, en otro horario y en otra fecha en el calendario, y no en la misma donde se hacen las festividades de la independencia, porque la gente va a estar pendiente, los departamentos van a estar pendientes de mandar sus hermosas representantes al Miss Universo y no le van a prestar atención al Reinado Nacional de la Belleza, que ojo, es una fiesta de nuestro país, no solamente del Corralito de Piedra, Oscar.
Oscar. Así es, Juan Carlos. Estamos en doble actividad aquí en la casa, el teletrabajo. Mire, Juan Carlos, sí comparto lo que dice don Ángel Ortega en su plenitud, pero también yo creería que cabe un poco de responsabilidad del Concurso Nacional de Belleza el de no haber comprado o tratar de empresarios cercanos al concurso comprasen esa franquicia del Concurso Nacional de Belleza. Ahora bien, don Raimundo Angulo dejó bien en claro también que no solamente existe Miss Universo, sino que también existen otro tipo de
actividades. De concurso, sí, de concurso.
Entonces,
una vez cuales, a Ginny Johanna Soto le tocó Miss Mundo y ganó.
Exacto. Y también existe Miss Internacional, la Reina del Pacífico. Existen varios a los cuales Colombia va y van las representantes del Concurso Nacional de Belleza. Yo también veo el revanchismo que existe por parte de un grupo de la sociedad Barranquilla, en este caso Natalia Ackerman, que ha querido hacer este evento en la misma fecha que el Concurso Nacional de Belleza.
Eso no se debe permitir, o sea, no puede ser tan egoísta. Exacto. Ellos tienen su carnaval de Barranquilla, que nosotros los cartageneros nos gozamos del carnaval. Tú preguntas, claro, aquí en Cartagena, y mucha gente en los últimos años ha tomado, antes no lo miraban así, pero ahora en los últimos años la gente ha tomado para ir a Barranquilla, a disfrutar del carnaval, los cartageneros. ¿Por qué nos quieren mancillar a nosotros en el buen sentido, no, lo digo con...
No, siendo... no, y fíjese usted, mucho turista llega al Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, se queda en los hoteles que están por donde usted vive, Cielo Mar, y se van para Barranquilla y se regresan en la tarde.
Ajá, así es. O sea, a nosotros nos interesa que Barranquilla también tenga su carnaval y que lo hagan de la mejor manera. Pero eso no me ha gustado, la misma fecha. Desde que salió esa noticia, yo dije, aquí el problema no es, sino que es la misma fecha, porque de pronto no tenemos la franquicia de Miss Universo ahora. Y a Raimundo lo dejaron solo. La gente le dice ahora, ¿era lo que? A Raimundo lo dejaron solo, como todo está sucediendo aquí en la ciudad de Cartagena.
No, y el mismo canal. El mismo canal RCN le metió la primera. Eran los dueños de la franquicia, la dejaron perder. Esta muchacha la compró. En el momento que perdieron o que se acabó la franquicia, la franquicia como que es en algún momento, y entonces ella la compra, Raimundo no lo hace, y encima de eso a Raimundo le da COVID. Pues desde que
estuvo con él, sí. Y otro tema es que el manejo de la prensa también ha sido mezquino, es él, en ese sentido, cuando más tenían que abrirse el espacio de como trataban antes a los periodistas. Usted recuerda, eso era un espectáculo. ¿Cómo trataban antes los periodistas?
Mira, yo tuve de compañera, de compañero, como compañero de ella, a Edith López. Edith López fue mi compañera en el noticiero Criptón y era la jefe de prensa del noticiero. Yo puedo hablar bien del reinado de la Ciudad de la Belleza porque es que yo, mi proceso periodístico fue inverso, o sea, yo cuando estaba estudiando bachillerato en el americano, yo me volaba a las clases y me iba a RCN a hacer prácticas. Entonces, con Joel Pava, que fue uno de nuestros grandes mentores, y Freddy Jinete, primero Freddy, después Joel Pava llegó. Y nosotros teníamos un programa que se llamaba el Radio Club de RCN, de 3 a 5 por las tardes, local, en RCN, frecuencia 1000, que es la básica. Y entonces yo era como un reportero ambulante. Entonces yo no salía de allá de la sede del concurso que quedaba al lado de RCN, de ir donde la señora Aleja, que era la secretaria, conocía al maestro Pupo, que es el papá de Raimundo, y conocía a Doña Tera. Yo los conocí, yo iba al concurso, era un muchacho, y Eddie me daba mis boletines de prensa, que eran en físico, tomaba mis noticias, llamaba a las candidatas, llamaba a las juntas directivas de los departamentos y siempre me nutría de noticias porque el programa del Radio Club era para eso. Entonces una de mis fuentes era el Reinado Nacional de la Belleza y siempre tuve mi credencial para asistir a los grandes cócteles, a las grandes fiestas. Nada más ayer recordábamos con José María Vélez, Juan Carlos, que hicimos un proyecto que se llama Festival de la Cerveza y nosotros a los señores del interior que lo hacían en todas partes. José María me invitó a esa reunión a mí en Bavaria y vinieron los que era la firma que se ganó el proceso licitatorio de Bavaria para hacer los festivales de cerveza. Y ellos pensaban hacerlo en el estadio Jaime Morón, me acuerdo yo. Y nosotros, conjuntamente con Manolo Duque, que para esa época hacíamos sociedades y alianzas, llegamos y le hablamos a los tipos de Bavaria. Hey, hermano, no es en el estadio, es en la Plaza de Toros. No, pero es en la Plaza de Toros. ¿Y por qué? Hombre, porque es un sector central, porque puedes hacerle varios ambientes, porque puedes ahí meter orquesta, vallenato, carpa, zonas de comida, lo que usted quiera. Y los tipos nos escucharon. Y después hicimos una rueda de prensa ahí mismo. Le hacemos la rueda de prensa que era a las 7 de la mañana. Y eso fue un taqueo completo. Y después yo presenté un proyecto al IPCC que nunca avanzó porque siempre nos encontramos gente que le pone palo a la rueda a las cosas que a uno se le ocurre. Usted le puede preguntar a uno de los grandes gestores culturales aquí que se llama Schneider, que lo hicimos, se llamó la Ciudadela Novembrina porque nosotros consideramos que el centro de acopio de las actividades festivas en Cartagena debe ser el sector de la unidad deportiva, porque aquí está el corazón de la ciudad y se parte Cartagena en dos. Entonces tú coges todo lo que es la plaza y haces ambiente y tienes llanera, le pones la zona de la camiseta, colocas los juegos para los niños, tiras las casetas, las verbenas, de un lado pone los tipos que hacen los mini, llama uno, casinos para que la gente juegue, para que la gente se divierta, con una gran cantidad de ambientes, y cada una de las empresas patrocinadoras se ve ahí representada, y le quitabas al centro la aglomeración y le evitabas a la gente que sacara más plata para que fuera todo al centro. Antes, cuando Cartagena era una ciudad más pequeña, todo se concentraba en el centro. Uno iba a la Plaza de la Aduana y había un fandangódromo. Ibas tú por los lados de la avenida Pedro Heredia y estaba la caseta Matecaña, la caseta Tres Esquinas. Nosotros fuimos perdiendo de a poco todo eso. Pero estamos en Cartagena, en la ciudad donde todo es posible, mi estimado Juan Carlos. Hablemos de Selección Colombia.
Galácticos del deporte en acción, van a empezar.
A esta hora, con los galácticos del deporte y el estilo de Gel Ortega Madero.
En Aquacar creemos en las oportunidades y el desarrollo social. Por ello, hemos desarrollado un programa de becas para estudios relacionados al sector de agua y saneamiento básico, destinado a jóvenes de estratos 1 y 2 entre los 18 y los 25 años. Todas las personas interesadas en inscribirse deberán hacerlo a través de nuestra página web www.aquacar.com, del 1 al 31 de octubre. Entre todos los inscritos se realizará un sorteo para elegir a los 10 ganadores de las becas Aquacar. Juntos construimos futuro.
Nuestros niños y jóvenes son el futuro en el que creemos. La Ciudad Escolar Confenalco abre las inscripciones para el 2021. Cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad en nuestras instalaciones. Contamos con moderno software para clases virtuales. Somos categoría A+ en las pruebas Saber 11. Inscripciones abiertas desde preescolar hasta sexto grado. Más información 320-571-2146 o ventavirtual@confenalco.com. Vigilado Supersubsidio.
En Surtigas seguimos trabajando para garantizarte la continuidad de tu servicio de gas natural. Un servicio confiable y seguro. Contamos con tu pago oportuno. Realízalo en www.surtigas.com.co o en nuestros puntos de recaudo autorizados que encontrarás en el respaldo de tu factura. Para mayor información, llama a la línea 164 o 018-910-164 desde teléfono fijo o celular. Surtigas, no para por Colombia.
Estación de Servicio San Judas, la tradicional bomba del gallo. Calidad en combustibles y servicios. Tanquea seguro con Eso Móvil en la Estación San Judas y gana puntos tanqueando en la Estación de Servicio San Judas, la bomba del gallo.
Los Olivos ahora está en Turbaco. La nueva sede de Los Olivos está ubicada en la calle de las Flores del barrio Centro, número 1530, atendiendo y orientando a las familias las 24 horas del día, los 365 días del año. Estamos en Facebook e Instagram como olivos.ctg. Estamos más cerca de ti, Los Olivos, un homenaje al amor.
Para entregar siempre Los Olivos.
En la IPS Clínica Barú, tu salud es primero. Por eso te recomendamos, para evitar contagio por COVID-19, lávese constantemente las manos con agua y jabón. Se recomienda que sea entre 40 a 60 segundos después de llegar de la calle, tocar superficies públicas, después de ir al baño, toser, estornudar y antes de preparar alimentos. Evite al máximo tocarse los ojos, nariz y boca sin haberse lavado. Recuerda que todos hacemos parte de la lucha contra el coronavirus. IPS Clínica Barú, tu salud primero.
En Confenalco creemos en un avance seguro. Por eso abrimos nuestras sedes recreativas con todos los protocolos de bioseguridad para garantizar tu bienestar y el de tu familia. Tacurica, el Centro Empresarial y el Hotel Corales de Indias te esperan. Confenalco y tú, siempre juntos. Más información en www.confenalco.com. Vigilado Supersubsidio.
Ahora los sábados en la Galáctica Radio.com son de Galáctica Mix. A partir de las 8 de la noche, conéctate con las mejores mezclas y disfruta de la mejor música en lagalacticaradio.com. Sábados de Galáctica Mix. Galáctica Mix.
A esta hora con los galácticos del deporte y el estilo de Gel Ortega Madero.
Continuamos los Galácticos del Deporte por Sistema Cardenal 360 y www.lagalacticaradio.com. Vamos a seguir dialogando, pero en materia de ahora de deportes, porque tenemos pendiente, está Vicente Cáceres, está también Ricardo Bello, que está siempre en sintonía, y la bella Vanessa González en los Galácticos del Deporte. Arranquemos entonces, porque hoy es día de fútbol, hoy es día de eliminatoria. En pocos minutos, Bolivia frente a Ecuador, partido que será transmitido por televisión, y luego estaremos viendo al equipo de Argentina, así que todos vamos a estar pendientes de lo que suceda hoy, los partidos de estas eliminatorias clasificatorias, mejor, a Qatar 2022. Estamos analizando aquí lo que está sucediendo con el deporte en general, y todos los ojos puestos en las eliminatorias, todo el continente está pendiente de lo que suceda con Bolivia y Ecuador en medio de protocolos de bioseguridad, que eso es lo que hay que tener en cuenta, en medio de protocolos de bioseguridad para que surta de la mejor manera el desarrollo de estas cuatro confrontaciones de las eliminatorias, cuatro jornadas de doble jornada, en dos fechas especiales, la que se llevó a cabo en octubre, la 1 y 2, y la 3 y 4, que es ahora. Hoy, a partir de hoy 12, mañana 13, y luego todas juntas el 17, para ya cumplir el calendario de las clasificatorias a Qatar. A las 3 de la tarde comienza Bolivia-Ecuador, y después a las 7 de la noche, no me lo voy a perder, hay que hacer el footing vespertino, un poco más temprano, Argentina frente a Paraguay. Eso es lo que estaremos viendo. Hoy también hay fútbol, ojo, el fútbol profesional colombiano. A las 6 de la tarde jugará Pasto Once Caldas, y a las 8 de la noche Cúcuta América. Yo tenía entendido que en medio de las eliminatorias no se iba a jugar, pero aquí se está jugando. Lo que yo no comprendo es por qué el calendario va a terminar más allá del 20 de diciembre. Si por lo que estoy viendo, ya se va a cumplir el próximo fin de semana, la fecha número 20, se termina esto y comienza, como ha sido habitual para esta época, se termina la fase del todos contra todos. Es más, casi siempre nos tocaba en medio de las fiestas terminar, cuando estábamos en la A, terminar el calendario regular o el todos contra todos en el fútbol profesional colombiano. En la fecha entre el 11, este puente, para ser exacto. Entonces no sé por qué nos vamos a pasar para el 27, para el 20, y va a terminar el 27 si se ha jugado en medio de las eliminatorias. Bueno, por cuestión del calendario tampoco se puede evitar esto, por todo lo de la pandemia. Entonces, a las 6 de la tarde, partido de la Liga Betplay, Pasto Once Caldas, y a las 8 de la noche, el Cúcuta Deportivo, que está en graves problemas con las super sociedades, va a recibir la intervención de las super sociedades para que pueda surtir todos los trámites, los procesos pertinentes al pago, y podría perder, si es caso, si sigue esto así, la personería se me está perdiendo la palabra exactamente, hombre. No, estoy como el Capitol. Vigente, ¿su qué? Ese reconocimiento deportivo vigente, el equipo Cúcuta Deportivo. Escuchemos a Vicente Cáceres, el hombre del boxeo, y seguiremos hablando del equipo o del fútbol profesional y de lo que es la selección colombiana de fútbol. A ver, Vicente.
Buenas tardes para toda la audiencia de los Galácticos del Deporte en Cartagena y toda la costa norte de Colombia. La información del boxeo es por una fina cortesía de Droguería Nacional. Droguería Nacional distribuye la Moringa Olifera. Droguería Nacional está ubicada en el Paseo de Bolívar, diagonal al Instituto de Deporte y Recreación de Bolívar y del Bolo. Droguería Nacional, Otto Mesa no te cambia la fórmula. Finalizada ayer la tercera sección de sparring con árbitros y con miembros de la Federación Colombiana de Boxeo presente, se escogió un total de 23 boxeadores para representar a Colombia en los diferentes eventos internacionales. Me refiero a la selección juvenil de boxeo que desde hace un par de semanas viene haciendo campamento en la ciudad de Barranquilla. Mucha atención que el seleccionado es el siguiente: un total de 14 masculinos y un total de 9 femeninas. Atención, en los 48 kilogramos vamos con las damas. 48 kilogramos Erika Mancilla del Valle. En 51 kilogramos Flor Valentina Rodríguez del Tolima. En la división de los 51 kilogramos también, Andy Valentina Páez de Atlántico, porque las dos, nos dice el entrenador Rafael René Isnaga, hermano de Rafael, cubano, nos dice que las dos tienen mucha calidad, están parejas y van a seguir trabajando con las dos para quedarse con una. En la división de los 57 kilogramos, María Lenny del Valle. En la división de la misma división de 57 kilogramos, María José Martínez del Tolima, también hay dos. En 60 kilogramos, Camila Camilo de Arauca. En 64 kilogramos, Chelsea Salinas de Bolívar. En 69 kilogramos, Rosana Briceño de Arauca. En 75 kilogramos, Angie Carolina Solano del Valle. Vamos ahora con la selección masculina, que son 14 deportistas. 49 kilogramos, Jefferson de Jesús Villa, Bolívar. 52, la misma división de los 49 kilogramos, Andrés Rey del Meta. En 52 kilogramos, Luis Ángel Álvarez de Córdoba. En 57 kilogramos, John Elin Orobio del Valle. En 57 kilogramos, David Daniel Ramos de Córdoba. En 60 kilogramos, Joanny Segura de Nariño. 63 kilogramos, Carlos Alfonso Utria López, Bolívar. En la división de los 69 kilogramos, perdón, en la misma división de los 63 kilogramos, Olimpo Hernández de Córdoba. También es buen boxeador Olimpo Hernández del departamento de Córdoba. Están allí los dos peleadores, Carlos Alfonso Utria López de Bolívar y Olimpo Hernández de Córdoba. Debe quedar en mejor ahí en esa división, van a seguir trabajando. En 69 kilogramos, Jefferson Belalcázar del Valle. En 69 kilogramos también, Cristian García de Arauca. En 75 kilogramos, Sebastián Moreno de Antioquia. En 81 kilogramos, Andrés Felipe Chapal de Nariño. En 91 kilogramos, Sebastián Murillo de Arauca. Y en más de 91 kilogramos, Marlon Andrés Hurtado del Valle. Este último, tres veces campeón nacional, dos en los nacionales Superate y uno en la categoría juvenil. Mucha atención que los del cuerpo técnico quedó de la siguiente manera. Entrenadores: René Isnaga, Cuba; Luis Diego Beira, Nariño; Neirio Javier Galea de Arauca y Jairo Liévano del Meta. Ese es el cuerpo técnico y esta es la selección Colombia juvenil de boxeo, que entre otras cosas tenía un tope con Ecuador y pues este fue cancelado por situaciones allá de la gente de Ecuador. Sin embargo, van a estar haciendo topes aquí en Colombia, en Barranquilla, donde estarán hasta el día 2 del mes de diciembre. Pasó la información del boxeo en los Galácticos del Deporte.
Y Vicente Cáceres, el hombre del boxeo, ahí con su informe, como siempre, todas las tardes, que nos acompaña a través de los 1360 del sistema
Vicente,
Cardenal.
Vicente, sí.
Sí, sí.
Oye, Juan, ¡hola, Jorge! ¡Caramba!
día en la bastante, tienda. No, ojalá estaba en la tienda. Día bastante ataviado para y pensé que había me iba a desocupar temprano, pero el tráfico en la ciudad está bastante...
¡La que te cae!
No, pase por el mercado para que veas. Mire, preparados para eliminatorias, ya ahorita a las 3 de la tarde el partido Bolivia-Ecuador, nóminas titulares confirmadas, por el lado de Bolivia va a estar Lampe con la número 1, Rivera con la 21, Justino con la 5, Valverde con la 15, Fernández con la 17, Saavedra con la número 16, 19 Flores, Avedro con la 11, Arce con la número 7, Justiano con la número 14 y Moreno con la número 9. Chumacero no basta. Con la número por el lado de Ecuador está en el arco, el portero es el número 22, Domínguez, Caicedo con la número 6, Arboleda 4, número 14, Arriaga con la número 17, Preciado con la 8, Grueso, esa es la que le gusta a Oscar Lora, pero el billete grueso, con la número 23, Caicedo, con la número 7, Estupiñán, 10, Sornosa, con la número 15, Mena, y con la número 11, Estrada. Preparados ya para lo que va a ser el partido de mañana a 3:30 de la tarde, por ahí está rondando en los medios de comunicación y en todos los portales deportivos una posible nómina, y aquí estamos estudiando y probablemente sea la nómina para el día de mañana, para enfrentar a Uruguay a las 3:30 de la tarde en el Estadio Metropolitano. El árbitro va a ser argentino, el árbitro quien va a poner justicia en la tarde de mañana. La posible nómina de Colombia sería David Ospina, quien regresa al arco como titular, Orejuela, Jerry Mina, Murillo, Johan Mojica, Wilmar Barrios, titular indiscutible, Jefferson Lerma, Juan Guillermo Cuadrado, James Rodríguez, Luis Fernando Muriel y Duván Zapata. Esos serían los 11 titulares por el profesor Carlos Queiroz para enfrentar a la selección de Uruguay, que viene no de hacer unos muy buenos partidos en la primera y segunda jornada en estas clasificatorias. La jornada de hoy, 3 de la tarde Bolivia-Ecuador, a las 7 de la noche Argentina-Paraguay, y mañana, como siempre, se deben de agendar a las 3:30 de la tarde Colombia-Uruguay. Chile-Perú a las 6 de la tarde y 7:30 de la noche cierra la fecha número 3, Brasil frente al seleccionado venezolano. La tabla de posiciones, primero estaba Brasil con 6 puntos, Argentina con 6, tercero Colombia con 4 puntos, cuarto Paraguay con 4, quinto Ecuador con 3, sexto Uruguay con 3, séptimo Chile con 1, octavo Perú con un solo punto, Venezuela está noveno con 0 puntos y cierra el seleccionado boliviano que va en costados instantes estará enfrentándose al seleccionado ecuatoriano. Ya preparados para el partido de mañana, Oscar Lora, que tiene ya el televisor ataviado de la bandera de Colombia, Oscar Lora.
Sí, señor. Ya tengo la camiseta, la nueva, la de color azul, para acompañar a la selección Colombia. A propósito de Colombia, la Vuelta a Colombia femenina terminó en el podium. Quedó la señorita Miriam Núñez del Liro Sport, es el equipo con el que compitió, es la campeona, se quedó con la camiseta naranja. Lorena Colmenares del Team Boyacá Advance fue la subcampeona, y Lina Marcela Hernández del equipo Colnago MC Woman fue la tercera en el podio en lo que corresponde pues a esta Vuelta a Colombia femenina que se corrió entre Boyacá y Santander. Ya nos estamos preparando para la Vuelta a Colombia masculina, que es lo que sigue dentro del calendario del ciclismo en el territorio nacional, mi estimado Jorge. Y con esto cerramos, ¿no?
¿Te tienes sí, noticia de cierre? Cerramos, no, ya con esto cerramos, ya en costados instantes el partido Bolivia-Ecuador, y comienza la tercera fecha de la clasificatoria rumbo a Qatar, y ojalá mañana en el Estadio Metropolitano se saque unos 3 puntos. Juan Carlos,
no, usted es el hombre algo, acabo de recibir un video donde Uber Boder está, ya nosotros habíamos leído el comunicado, gracias a Dios está mejorando, está tomando los alimentos por su propia cuenta, nunca ha estado ahí. Hasta el momento en peligro, en riesgo, así. Bueno, todos estamos en riesgo cuando tenemos entubado esa enfermedad. Sí, pero no ha estado entubado. ¿Sí? Con ayuda para respiración, pero no entubado. Gracias a Dios, parece que está mejorando. Es un hombre vital, repito. Y seguimos haciendo plegarias y oraciones para que se recupere. Otro que se recuperó es Jorge David Oviedo, que también recibió, estuvo contagiado, pero ya salió adelante, mi gran amigo Jorge David Oviedo Ordóñez. A ustedes gracias por la sintonía. Mañana estaremos hablando más de la Selección Colombia previo al partido frente a Uruguay. Mi nómina: Ospina, por derecha Orejuela, centrales Mina.
Transmite desde Cartagena.